El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días para todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semillas de Esperanza. Hoy, como cada domingo, los saludamos con gran alegría y deseándoles que sea un día lleno de muchas bendiciones para ustedes, para sus familias, para su trabajo, sus empresas, que todos podamos compartir y vivir esa experiencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en este día dominical, Día del Señor. Los invitamos a que escuchemos la palabra de Dios que está tomada del Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versículo 1 a 13. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Y les dijo: si alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame tres panes, porque uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: no me moleste, la puerta está cerrada, mis niños y yo ya estamos acostados, no puedo levantarme para dárselos. Si el otro insiste llamando, yo digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos para por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque quien pide recibe, quien busca halla, y el que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles el que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Los invitamos a reflexionar en torno a esta palabra del Señor que hemos escuchado, maravillosa página del Evangelio. Muchos de nuestros libros de liturgia y colecciones de oraciones son un claro ejemplo de la permanente necesidad que tenemos de maestros y maestras de oración. Una y otra vez necesitamos regresar a las fuentes y a los modelos de plegarias que nos protejan de caer en la tentación de alejar a Dios de nuestra realidad. Mientras que Jesús de Nazaret intenta mostrarnos que hay una presencia en nuestra vida cotidiana, con nuestras muchas palabras vanas, pareciera que pretendemos colocar a quien nos incita al diálogo en la distancia. Mientras que Jesús nos enseña a dialogar con aquel que se hace prójimo, en una perspectiva casi infantil, porque en la palabra Padre se esconde la forma coloquial y doméstica de la forma en que un niño pequeño llama a su padre en la intimidad, hay quienes han rodeado el nombre de Dios con palabras como Omnipotentísimo Señor, Poderoso Dios, y para culminar con Padre Celestial, colocándolo en una dimensión desconocida y lejana. Que Dios no nos deje caer en esa tentación de alejarlo de nuestra realidad.
La oración nos introduce de lleno en una determinada perspectiva de ver, juzgar y de actuar. Tenemos que evitar caer en la tentación de transformar nuestra vida en oración en una perspectiva académica e intelectual, de abstracciones teológicas. También tenemos que evitar caer en la tentación de pensar la vida de oración en una perspectiva mágica, como si todo se diera porque nosotros sabemos hacer o porque nosotros sabemos decir palabras bonitas, sabemos pronunciar oraciones intelectuales o elocuentes. No somos los dueños de Cristo que sana y salva, y no podemos transformar a Dios en un títere de nuestras oraciones. No se puede manipular a Dios. Debemos pedir a Dios que no nos deje caer en la tentación de considerarnos los dueños de sus tiempos y de sus milagros. No podemos transformar el accionar profundamente político de Dios en una mera acción individual y en una espectacular manifestación de lo maravilloso. Cuando vivimos la oración, nos metemos en lo profundo del ver. Esta realidad concreta, posible de ser perfeccionada. La vida contemplativa es la que nos permite considerar en forma descarnada, en forma limpia y sin máscaras. El juzgar las dificultades y obstáculos que impiden en el reino, que el reino venga y que la voluntad de aquel que se hace historia se cumpla en nuestras vidas, en nuestros proyectos de vida. Toda vida real y genuina de oración termina en una acción transformadora que supera todo asistencialismo. La oración nos lleva a actuar, a vivir la experiencia de acuerdo con el plan del reino que queremos que venga a nosotros, que es justamente ese gobierno, ese reinado de Dios.
Esta oración que llamamos el Padre Nuestro nos coloca en primer lugar en una perspectiva despojada de todo lenguaje barroco que han alejado siempre a Dios y a la dimensión de lo cotidiano, en el centro mismo de nuestra vida diaria. Esa dimensión es profundamente social, superadora de todo individualismo. Nos invita a levantar la mirada de lo personal y privado para contemplar la acción del reino que necesariamente va más allá de nuestras necesidades particulares para adentrarnos en las de todo el mundo en una perspectiva cósmica. El Padre Nuestro tiene siempre esa dimensión totalizadora y global donde nada ni nadie queda excluido. En especial las personas más vulnerables a la opresión y a la estigma. La santificación del nombre de Dios no se realiza con un desfile pomposo de palabras que ya hoy nadie utiliza y que pareciera que cuanto más largas, más santidad destilan. La santificación del nombre de Dios se realiza con la implementación de la equidad y la justicia en nuestras relaciones humanas. Esa santificación es la renovación cotidiana del compromiso del bautismo, en el cual renunciamos a las tentaciones pomposas de este orden injusto y asumimos la tarea de ser promotores de paz, justicia y equidad. Esa es la santificación en perspectiva social, que abarca pero supera todo sentimiento de satisfacción privada y personal. No podemos o no puede haber santificación personal sin esa dimensión comunitaria de todo lo que hacemos.
Estamos reflexionando sobre esa oración que Jesús enseña a los apóstoles, y el pedir cada día que venga el reino es consecuencia inmediata de la acción de santificación del nombre de Dios. Una y otra son equivalentes, las dos son importantes. No se puede dar el uno sin el otro. También esta es una renovación cotidiana de nuestro compromiso bautismal de ser agentes en el establecimiento de esta dimensión donde la soberanía es inclusiva e incondicional, no se le pone condiciones, y está fundamentada en la gracia totalizadora del Señor, de nuestro Dios. Esa santificación y ese reino necesitan de agentes transformadores en acciones fundadas en un ver, en un juzgar, desde esta perspectiva de vida cristiana. Perdonar es siempre difícil para la comunidad que asume el nombre y las necesidades de las personas, los hermanos y las hermanas, que son ignorados y olvidados por los sistemas políticos, económicos, sociales, que viven con reglas totalmente opuestas a los valores del reino y a cualquier signo de fraternidad inclusiva. Pero este perdón difícil nos abre la mente y el corazón para mirar desde esta perspectiva a todos los seres humanos. El abrazo de la paz que repetimos cada domingo al terminar el Padre Nuestro en la Santa Misa es la gran plegaria eucarística. Por razones teológicas, este es para mí el momento y el lugar de la liturgia en el que debe compartirse la paz. Pero la rúbrica puede variar según la iglesia de la que se trate. Es el signo visible de este compromiso bautismal. La legitimidad de nuestras mesas está fundamentada en esta reconciliación que hace de nuestras comunidades espacios radicalmente inclusivos, que nos ayudan a vivir esa experiencia de un Dios que hace sentir que todos somos una familia de hermanos y hermanas.
Y concluyendo esta reflexión en torno a la palabra que hemos escuchado, digamos que todas estas acciones tienen riesgo y son parte del camino de la cruz. La santificación del hombre e identidad de Dios necesita de agentes promotores de la voluntad de Dios para cumplirse necesita de obreros y obreras. La reconciliación y el perdón comunitario necesitan de gestos visibles de comunión. La gran tentación en la que no podemos caer es la de pensar que promover justicia, equidad e inclusividad se puede realizar sin correr graves riesgos de cruz. La tentación en la que no queremos caer es pensar el Padre Nuestro en perspectiva privada, sino que queremos ser liberados para pensar en la dimensión política, comunitaria, global y revolucionaria que significa el mirar esta realidad cotidiana, esta realidad familiar y concreta con los ojos del niño y de la niña, que mira a aquel que es fuente de unidad como el amigo que camina a nuestro lado y que nos permite ver, juzgar y actuar solamente por la meditación del partir el mismo pan y compartir la misma mesa en el mismo espacio. En Semillas de Esperanza, presentamos el tema del día.
Pues bien, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, nuevamente agradecerles por su compañía, por su participación, por hacer de este programa parte de su vida también, porque es parte de lo que entregamos al crecimiento espiritual, a la reflexión. Seguramente que sin temor a equivocarnos podemos pensar que esta es una riqueza maravillosa para nuestras vidas, para nuestra vida espiritual. Y cada vez que nos acercamos a reflexionar de la palabra de Dios, pues seguramente nos sentimos más identificados con esta misión que nosotros mismos hemos escogido, es de seguir a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, sirviendo en nuestras comunidades, en nuestras familias, llevando siempre este mensaje de paz, como lo hemos venido reflexionando en la oración que Jesús nos ha enseñado, que enseñó a sus apóstoles, que es el Padre nuestro. Y hoy en el tema del día vamos a reflexionar sobre el contenido de la oración. ¿Qué significa esa oración, especialmente esta oración que acabamos de escuchar en el Evangelio y que está tomada del Evangelio de Lucas que acabamos de escuchar? Podemos comenzar diciendo qué es la oración. La oración es la elevación del alma a Dios y la petición al Señor de bienes conformes a su voluntad. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del ser humano, del hombre y de la mujer. La oración cristiana es una relación personal y viva de los hijos e hijas de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, la tercera persona que habita en sus corazones. ¿Por qué existe una vocación universal a la oración? Existe una vocación universal a la oración porque Dios, por medio de la creación, llama a todos los seres desde la nada e incluso después de la caída, el hombre, esto hablamos de la caída por el pecado de Adán y Eva, el hombre sigue siendo capaz de reconocer a su Creador, conservando el deseo de aquel que le ha llamado a la existencia. Todas las relaciones, y de modo particular toda la historia de la salvación, dan testimonio de este deseo de Dios por parte del hombre y de la mujer. Pero es Dios quien primero incesantemente trae a todos al encuentro misericordioso que se da a través de la oración.
Al adentrarnos en este tema del contenido de la oración, miremos la oración en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era esa oración? ¿En qué sentido Abraham es modelo de oración? Abraham es un modelo de oración porque camina en la presencia de Dios, le escucha y obedece. Su oración es un combate de la fe, porque aún en los momentos de prueba, él continúa creyendo que Dios es fiel. Aún más después de recibir en su propia tienda la visita del Señor, que le confía sus designios, Abraham se atreve a interceder con audaz confianza por los pecadores. ¿Cómo oraba Moisés, por ejemplo? La oración de Moisés es modelo de oración contemplativa. Dios, que llama a Moisés desde la zarza ardiente, conversa frecuentemente y largamente con él, cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Eso lo encontramos reflejado en Éxodo 33:11. De esta intimidad con Dios, Moisés saca la fuerza para interceder con tenacidad a favor del pueblo. Su oración prefigura así la intercesión del único mediador, Cristo Jesús. A la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo, se desarrolla la oración del pueblo de Dios bajo la guía de sus pastores. Entre ellos, David es el rey según el corazón de Dios, lo dice Hechos 13:22. El pastor que ora por su pueblo, su oración es un modelo para la oración del pueblo, puesto que es adhesión a la promesa divina y confianza plena de amor en aquel que es el solo Rey y Señor.
Y los profetas eran los que, bueno, nos enseñaron desde el Antiguo Testamento a esa comunicación, ese encuentro con el Señor. Y ellos sacaban de la oración la luz y la fuerza para exhortar, para animar al pueblo a la fe y a la conversión de sus corazones. Entran en una gran intimidad con Dios. Interceden por los hermanos, por la comunidad, a quienes anuncian cuanto han visto y oído de parte del Señor. Elías es el padre de los profetas, de aquellos que buscan el rostro de Dios. En el Monte Carmelo obtiene el retorno del pueblo a la fe gracias a la intervención de Dios, al que Elías suplicó diciendo de esta manera: respóndeme, Señor, respóndeme. La encontramos en el libro Primero los Reyes, en el capítulo 18, en el versículo 37. Los salmos son el vértice de la oración en el Antiguo Testamento. La palabra de Dios se convierte en oración del ser humano, del hombre y de la mujer, indisolublemente individual y comunitaria. Esta oración, inspirada por el Espíritu Santo, canta las maravillas de Dios en la creación y en la historia de la salvación. Cristo ha orado con los salmos y los ha llevado a su cumplimiento. Por eso siguen siendo un elemento esencial y permanente de oración de la Iglesia, que se adaptan a los hombres y mujeres de toda condición y de todos los tiempos.
Así podemos mirar también la oración en el Nuevo Testamento. ¿De quién aprendió Jesús a orar? Conforme a su corazón de hombre, Jesús aprendió a orar de su madre y de la tradición judía. Pero su oración brota de una fuente más secreta, puesto que es el Hijo de Dios que, en su humanidad santa, dirige a su Padre la oración filial perfecta. ¿Cuándo oraba Jesús? El Evangelio muestra frecuentemente a Jesús en oración. Lo vemos retirarse en soledad, con preferencia durante la noche, hora antes de los momentos decisivos de su misión o de la misión de sus apóstoles. De hecho, toda la vida de Jesús es oración, puesto que está en constante comunión de amor con el Padre. Digamos entonces, preguntémonos a esta hora, ¿cómo oró Jesús en su pasión? La oración de Jesús durante su agonía en el huerto de Getsemaní y sus últimas palabras de la cruz revelan la profundidad de su oración filial. Jesús lleva a cumplimiento el designio amoroso de su Padre y toma sobre sí todas las angustias de la humanidad, todas las súplicas e intercesiones de la historia de la salvación. Las presenta al Padre, quien las acoge y escucha, más allá de toda esperanza, resucitándolo de entre los muertos.
Hay unas preguntas que estamos reflexionando, las que acaba de mencionar el Padre Fernando, y otras que seguimos haciendo en este momento, y es cómo Jesús nos enseñaba a orar. Jesús nos enseña a orar no solo con la oración del Padre Nuestro, sino también cuando Él mismo ora, o sea, con su propia vida. Así, además del contenido, nos enseña las disposiciones requeridas para una verdadera oración: la pureza de corazón que busca el reino y el perdón de los enemigos, la confianza audaz y filial que va más allá de lo que sentimos y comprendemos, la vigilancia que protege al discípulo de la tentación. Otra pregunta importante: ¿por qué es eficaz nuestra oración? Nuestra oración es eficaz porque está unida mediante la fe a la oración de nuestro Señor Jesucristo. En Él la oración cristiana se convierte en comunión de amor con el Padre. Podemos presentar nuestras peticiones a Dios y ser escuchados. Él nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 24, pidan y recibirán, para que ustedes tengan gozo en su corazón. ¿Cómo oraba la Virgen María. La oración de María se caracteriza por su fe y por su ofrenda generosa de todo su ser a Dios. La madre de Jesús es también la nueva Eva, la madre de los vivientes. Ella ruega a Jesús, su Hijo, por las necesidades de todos los hombres y mujeres, de todos los hijos e hijas que buscan su encuentro y que se alimentan con Dios. ¿Existe en el Evangelio una oración de María? Sí. Además de la intercesión de María en Caná de Galilea, el Evangelio nos entrega el Magnificat. Lo encontramos en Lucas 1, 46 a 55, que es el cántico de la Madre de Dios y el de la Iglesia, la acción de gracias gozosa que sube desde el corazón de los hombres y mujeres porque su esperanza se realiza en el cumplimiento de las promesas divinas de nuestro Dios.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Y bien, queridos y estimados oyentes, llegamos así a nuestro acontecer eclesial. Recordemos, en esta sección tenemos algunas noticias, comentarios, mensajes que nos interesan. En esta ocasión, el Papa Francisco y la figura del padre en la familia. El Papa Francisco dirigió la audiencia general desde el aula de Pablo VI, en la que dio a los hombres una serie de consejos para ser unos buenos padres, poniendo como ejemplo la parábola del hijo pródigo, pues un buen padre debe esperar y saber perdonar desde el profundo de su corazón. Toda la familia tiene necesidad del padre. Hoy nos detenemos en el valor de su rol y quisiéramos comenzar por algunas expresiones que se encuentran en el libro de los Proverbios. Palabras que un padre dirige a su hijo y dice: «Hijo mío, si tu corazón es sabio, también se alegrará mi corazón. Mis entrañas se regocijarán cuando tus labios hablen con rectitud». Proverbios 23, del 15 al 16.
Esta oración que hemos aprendido de Jesús y estas recomendaciones del Papa Francisco nos animan para que nosotros también nos comprometamos en ese compromiso, no solamente de palabras en la oración, sino que nuestra oración sea un compromiso de vida cristiana en favor de las familias, en favor de nuestra comunidad, de nuestra iglesia. Terminamos este programa Semilla de Esperanza agradeciéndole su participación y su compañía con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.